Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estrenamos la semana informativa en Madrid hablando de la detención de un trabajador de una residencia de mayores de San Sebastián de los Reyes. Está acusado de haber agredido sexualmente a dos mujeres de 90 y 100 años. Según ha desvelado el periódico El Mundo, fueron las propias víctimas las que alertaron de lo que estaba ocurriendo. Hay auténtica conmoción entre los familiares de los internos.
La verdad es que tengo la piel de gallina, es que me parece, terrible, terrible en realidad. Por supuesto que pediré explicaciones porque imagínate cómo te puedes quedar tranquilo teniendo a tu familiar aquí, que se supone que es un lugar para que les cuiden, para que les protejan, para que estén bien.
La Policía Nacional no descarta recibir más denuncias porque el arrestado lleva 9 años trabajando en este sector y se investiga si podría haber otros casos. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Vamos a adoptar todas las medidas que sean necesarias para que este tipo de comportamientos sean debidamente castigados, evidentemente, y también adoptar las medidas necesarias para que estas mujeres se recuperen también lo antes posible.
Madrid contará con un nuevo espacio en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. Dentro de una semana, precisamente, se van a cumplir 20 años de la mayor masacre terrorista de la historia de Europa. Un día antes, el próximo domingo, se va a inaugurar en la estación de Atocha ese nuevo memorial. Estará justo debajo del lugar que ocupaba el monumento que se ha desmontado por las obras de la línea 11 de metro. Y un día más pendientes del caso Koldo, el Partido Popular no descarta llamar a Pedro Sánchez y a Francina Armengol para que comparezcan en la comisión de investigación que los populares pondrán en marcha en el Senado, donde tienen mayoría absoluta. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha registrado esta mañana un escrito pidiendo la dimisión inmediata de la presidenta de la Cámara Baja.
Y creemos que cada día que pasa la gravedad de estos hechos se acrecienta y por lo tanto creemos que la señora Armengol debería dimitir de forma inmediata para hacerle un favor a esta institución y para hacerse un favor a sí misma y que pueda defenderse sin parapetarse desde la tribuna del Congreso de los Diputados.
Petición totalmente injustificada para el Partido Socialista, que respalda a Francina Armengol y acusa al Partido Popular de haberse embarcado en una campaña de difamación. Esther Peña es la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE.
La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna de la documentación en la que se está trabajando en este caso. Por tanto, es verdad que se está introduciendo en el debate el buen nombre de, en ese caso, la expresidenta de Baleares, que, repito, no aparece en el sumario, no aparece en ninguno de los documentos que se están tratando y que se están investigando.
Los socialistas, que hoy han querido aprovechar los datos de empleo del mes de febrero para ensalzar la acción del gobierno en medio de todo este escándalo. España sumó más de 103.000 ocupados más y el paro bajó en casi 7.500 personas. Aquí, en la Comunidad de Madrid, hubo 465 desempleados más que en el mes de enero. La consejera de Empleo, Rocío Albert, ha puesto el foco en la subida de la afiliación.
Lo que demuestra los altos datos de afiliación, con más de 12.000 afiliados, es que Madrid sigue siendo la comunidad líder en empleo y nuestro paro en términos interanuales desciende notablemente y respecto al intermensual, pues solo aumenta levemente, probablemente como consecuencia de ese aumento de la población activa.
Noticias de este primer lunes del mes de marzo, pero hay más titulares con Enrique López. Batalla campal en los alrededores del Estadio Metropolitano en San Blas.
Hay 4 detenidos. Se produjo ayer antes del partido que enfrentó al Atlético contra el Betis. Unos 40 ultras de ambos equipos participaron en la pelea, en la que emplearon sillas de bares, contenedores y botellas de vidrio.
¡Flipa!
De algún modo lo sabían o lo que fuera y vinieron a buscarles, claro, y se lió en la calle porque era un poquito encerrona. Vamos, yo lo vi porque están todos los partidos aquí.
Tres fallecidos en el incendio de un edificio en Villajoyosa, en Alicante.
Son una mujer, su hijo y su nieto de 5 años. El fuego, del que todavía se desconocen las causas, se produjo en la planta undécima de una torre de 24. Fue necesario evacuar a más de un centenar de personas. 15 resultaron intoxicadas por el humo.
Yo no podía, yo tenía demasiado nervio. Yo lloraba, pegaba gritos por los niños porque sabía que ahí había un niño y la señora mayor. Nos salvamos de milagro.
No se podía salir, me quedé ahí, me desesperé hasta que entraron los bomberos.
Me ha venido a la cabeza lo de Campanar. A las 3 de la mañana la gente está durmiendo, los sistemas han funcionado bien de alarma.
Hoy también les vamos a contar la historia de Eloy, un madrileño de 14 años que pide ayuda para cumplir su sueño.
Eloy Gil Vicente, from Conservatorio Profesional de Danza Fortea, from Spain, performing Franz Coppelia.
Este joven bailarín que estudia en el Conservatorio de Danza de Madrid se ha clasificado para la final mundial de danza clásica que se celebrará en Nueva York el próximo mes de abril. El problema es el coste económico del viaje. Necesita 4.000 euros y ha empezado una campaña de crowdfunding, vamos, de recogida de dinero a través de Internet.
La danza para mí significa todo porque no puedo vivirla, es como parte de mí. He recaudado 800 euros de momento, pero se ha quedado atascado, o sea, es difícil.
Vamos ya con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Entramos en semana de Liga de Campeones, se deciden los pases a los cuartos de final. El miércoles el Real Madrid en el Bernabéu recibe al Leipzig alemán con el 0-1 a su favor del partido de ida. A priori Ancelotti va a poder contar con todos a excepción de Courtois, Militao y Álava. Un Real Madrid que va a recurrir la tarjeta roja que vio Bellingham en el último partido de Liga frente al Mestalla contra el Valencia por protestar ese gol que no subió al marcador. El Atlético de Madrid, por su parte, va a tener que esperar hasta la semana que viene para intentar remontar contra el Inter de Milán. Ayer conseguía la única victoria de los equipos madrileños en el fin de semana, 2-1 ante el Betis, y se afianza en la cuarta plaza de Champions, aumentando a 5 puntos la ventaja con el Athletic de Bilbao. El portero Black dice que no deben conformarse con esa cuarta plaza.
Siempre hay que tener la ambición para conseguir cosas más grandes, que no es suficiente pensar que, bueno, si vamos a estar cuartos en la liga, que eso está bien. Eso no está bien y tenemos que exigir más uno de otros. Espero que lo podemos hacer y que vamos a seguir en Champions y en Liga lo más arriba posible.
Y en segunda división, el Leganés cayó 0-2 ante el Eibar. Siguen primeros, pero ya solo con 2 puntos de ventaja sobre el tercero, el Español. Hoy a las 8:30 cierra la jornada del Alcorcón visitando al Elche. Lo contaremos en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Ahora lo que contamos es la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias, aunque eso sí, les vamos a pedir mucha precaución en una jornada condicionada por el viento.
Nos vamos hasta las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. De momento nos encontramos con un panorama circulatorio muy tranquilo. Nos vamos directamente al oeste de M30 porque allí continúan unas obras en calzada a la altura de Marqués de Monistrol, dirección norte. Está cortado el carril derecho y en ese tramo de la M30 la circulación es algo más intensa. En el resto de la vía se circula con normalidad. Sucede lo mismo en los accesos. Avenida de América sigue siendo muy transitada de entrada y ya algún que otro punto de la zona más céntrica, como es el caso de la Gran Vía o el Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Chequeado ya el panorama en las carreteras y en las calles de la capital, toca mirar al cielo. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y si miramos al cielo, lo veremos bastante gris y con un tiempo inestable para estas próximas horas. Va a llover poco, más bien en áreas de la sierra, incluso algún copo de nieve en las cotas más altas. El viento no es tan frío como el del fin de semana, es viento de suroeste, con cierta componente cálida, pero sigue generando un ambiente desapacible. Hoy suben las máximas con respecto a este invernal y crudo fin de semana. Hoy alcanzaremos registros de 12-13 grados.
Bueno, parece que hoy se estabiliza un poco la cosa después de ese fin de semana gélido. ¿Qué nos depara el martes, Antonio?
Pues mira, mañana y también pasado serán jornadas de transición ante la llegada de un nuevo temporal de invierno a partir del jueves con lluvia, bajada de temperaturas, en fin, ya lo conocemos después de lo que hemos pasado este fin de semana. Pero mañana y pasado veremos el sol, subirán las temperaturas, se van a suavizar a valores que incluso mañana alcanzarán los 13-14 grados y el miércoles podríamos rozar los 15.
Marzo que empieza igual de loco que se fue de febrero, Antonio.
Sí, yo tengo la teoría de que la naturaleza tiende al equilibrio y lo que no hemos tenido en enero y en febrero, pues viene en marzo.
Tiene que llegar. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Conmoción entre familiares y trabajadores de la residencia Moscatelares de San Sebastián de los Reyes tras conocer la detención de un celador por agredir sexualmente a dos ancianas. La policía investiga si hay más casos en esta o en otras residencias, ya que el arrestado trabajaba en el sector desde el año 2015. Mónica Roncero.
Fue la víctima de mayor edad, 100 años, la primera que denunció haber sufrido una agresión sexual a trabajadores del centro. Según El Mundo, la dirección no le dio mucha veracidad y optó por cambiar de planta al empleado que trabajaba en el turno de noche. Pero cuando una segunda residente de 90 años dijo haber sido violada, se abrió una investigación que acabó con el despido del celador y la denuncia ante la policía. José Raúl, de 43 años, español de origen salvadoreño, estaba empleado en este centro desde octubre y presuntamente aprovechaba el cambio de ropa a las ancianas para cometer las agresiones sexuales. Algunos trabajadores no ocultaban esta mañana su sorpresa y rechazo por lo ocurrido.
La noticia más fuerte que he podido oír de aquí, que a ver, que siempre pasan cosillas, pero esto es tremendo.
Alarma también entre los familiares de los residentes que piden explicaciones a la dirección.
La verdad es que tengo la piel de gallina, estoy, vamos, o sea, es que me parece, vamos, terrible, terrible en realidad. Por supuesto que pediré explicaciones porque imagínate cómo te puedes quedar tranquilo teniendo a tu familiar aquí, que se supone que es un lugar para que les cuiden, para que les protejan, para que estén bien.
La Comunidad de Madrid ha puesto el caso en manos de la Fiscalía. Asegura que trabajará para proteger debidamente a este colectivo porque actualmente la normativa estatal solo exige certificado de delitos de naturaleza sexual a quienes trabajan con menores. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
En el caso de mayores no hay una normativa específica, no obstante, bueno, pues nosotros vamos a trabajar en la prevención de este tipo de comportamientos, sobre todo cuando se trata de personas tan vulnerables como es el caso.
No es el primer problema en la residencia Moscatelares. El centro, con 140 plazas para residentes y 40 de centro de día, fue sancionado hace un año por la Comunidad de Madrid por servir comida que llevaba más de un año caducada.
También se está investigando la batalla campal que ayer protagonizaron aficionados radicales del Atlético de Madrid y del Betis en el entorno del Estadio Metropolitano, poco antes del comienzo del partido entre ambos equipos. Los dos grupos que se enfrentaron antes estaban hermanados. De momento hay 4 detenidos, Javi Corbo.
Sí, a 2 los detuvieron en el momento de la pelea y a los otros 2 ya a posteriori en las inmediaciones. Ni siquiera la llegada del primer coche patrulla de la policía municipal evitó que esos cerca de 40 ultras continuasen lanzándose todo tipo de mobiliario, sillas y butacas de bar, cubos de basura y botellas de cristal. Sucedía en la calle Calabria, zona habitual de encuentro antes de los partidos. Un testigo, vecino de la zona, habla de encerrona.
De algún modo lo sabían o lo que fuera y vinieron a buscarles, claro, y se lió en la calle, porque era un poquito encerrona. Vamos, yo lo vi porque están todos los partidos aquí.
Todos los arrestados de entre 25 y 40 años tienen antecedentes previos por hechos similares. La policía da por hecho, por tanto, que son miembros de algunos de los grupos ultras de ambos equipos. Ninguno de los implicados necesitó asistencia médica.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos narcopisos en los que se ejercía la prostitución ubicados en Alcorcón y Móstoles. En la operación se ha liberado a 7 mujeres que eran víctimas de explotación sexual. Escuchamos a una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La operación ha finalizado con 8 personas detenidas pertenecientes a los dos clanes familiares, cuyos miembros tenían un reparto claro de funciones y que gestionaban estos negocios ilegales. Se les considera presuntos autores de los delitos de prostitución contra la salud pública y blanqueo de capitales. Las 7 víctimas liberadas eran publicitadas con su foto en páginas web de contenido sexual, sometidas a estrictas normas y obligadas a consumir sustancias estupefacientes junto a los clientes.
Dentro de una semana se van a cumplir 20 años de los atentados del 11M, en los que murieron 192 personas y más de 2.000 resultaron heridas. Como cada año, Madrid será escenario de diferentes homenajes a las víctimas. Un día antes, el próximo domingo, se va a inaugurar en la estación de Atocha un nuevo espacio que va a perpetuar su memoria. Estará justo debajo del lugar que ocupaba el monumento conmemorativo que había en la superficie y que se ha desmontado por las obras de la línea 11 de metro. Las paredes de este nuevo espacio, de color azul cobalto, van a tener grabados los nombres de los fallecidos. En su diseño se ha trabajado junto a las asociaciones de víctimas.
Genial, porque es como un homenaje a aquellas personas que han sufrido, han sido victimarios, ¿no?
Pues me parece muy bien, porque resultaba feísimo, la verdad.
Pero me parece bien que se siga manteniendo, por supuesto, todos los fallecidos, en memoria de ellos, por lo menos, tener un recuerdo para toda la vida.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una campaña para detectar posibles usos fraudulentos de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Se va a desarrollar hasta el día 10 de marzo y se suma a los controles que los agentes de movilidad realizan diariamente. Gracias a estas acciones, las denuncias por estacionamiento indebido se han reducido un 65% en los últimos 10 años. Raquel Ruiz.
A pesar de que el número ha disminuido, durante el pasado año se practicaron más de 1.600 denuncias, la mayor parte en los distritos de Centro, Chamberí, Salamanca y principalmente por dos motivos que explica el delegado de movilidad Borja Caravante.
Pues la primera, estacionar en estas reservas sin tener el título habilitado para ello, y el segundo de ellos el uso fraudulento de la tarjeta, es decir, en el caso concreto de un familiar, por ejemplo, que tiene una discapacidad y por tanto tiene derecho a este tipo de tarjetas, que lo utilice otra persona cuando no va acompañada de la persona con discapacidad.
Este uso fraudulento conlleva una sanción de 200 euros, pero más allá de la cuantía económica, el delegado llama la atención sobre el componente moral de esta infracción.
Pero no se trata tanto de un procedimiento sancionador, no se trata tanto de una infracción, leve, porque afecta directamente al derecho que tienen las personas, especialmente aquellas personas con movilidad reducida, es el derecho a la accesibilidad y, por tanto, un derecho fundamental para aquellas personas con movilidad reducida.
En Madrid hay un total de 12.000 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Partido Popular y Vox han tumbado la proposición del Partido Socialista que buscaba crear en la Asamblea de Madrid una comisión de estudio sobre la gestión de las residencias de mayores. La decisión se ha tomado hoy en la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas. Allí está José Frutos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, tumbado el nuevo intento de crear una comisión parlamentaria sobre las residencias de mayores, en este caso de estudio y no de investigación. Los socialistas querían que analizara la situación de los centros y sus posibles mejoras. Partido Popular y Vox han votado en contra por ver en ello un mero ataque al gobierno. Carlos Díaz, Pache, PP, Rocío Monasterio, Vox.
Lo que no nos parece razonable es establecer una sombra de duda sobre el sistema de residencias. No estamos de acuerdo con esta idea de la izquierda de meter miedo a las familias que tienen a familiares o allegados en estas residencias.
Lo que creemos es que la izquierda va solo a revanchismo contra la señora Díaz Ayuso y nosotros no vamos a apoyar el revanchismo de la izquierda en ningún caso.
Reacción contundente del socialista Juan Lobato. No entiende que PP y Vox no aprecien problemas de gestión en las residencias.
Si no ven que sea importante que tomemos decisiones para cambiar al menos algo de la situación que tenemos con las residencias 4 años después de la pandemia, pues yo creo sinceramente que no están en este planeta.
Habla de obstáculo a la vía política mientras prosigue la judicial al desvelar el plural que la Audiencia Nacional ha admitido el recurso de los familiares de un residente fallecido en pandemia. Más Madrid cree que no va a ser la única causa que termine abierta. Manuela Bergerot.
No se pueden jactar de que se haya archivado una causa cuando hay tantísimas abiertas y cuando no van a parar, porque los familiares lo vienen diciendo, no van a parar hasta obtener verdad y justicia. Y Más Madrid siempre va a estar ahí.
Sostiene que existe una clara verdad histórica en lo ocurrido.
La Audiencia Nacional juzga desde hoy al exconsejero madrileño Alfredo Prada y a otras 5 personas por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el campus de la justicia. La expresidenta autonómica Esperanza Aguirre declarará como testigo. La defensa de Prada ha señalado hoy que se le está acusando de esas supuestas irregularidades sin poder haber analizado la documentación, dice, destruida por la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Pasan 22 minutos de las 2 de la tarde. Esta mañana hemos estado en la Fundación del Lesionado Medular, cuya sede se encuentra en Vallecas. Allí trabajan por la plena integración social de las personas afectadas por esta discapacidad, tratando de favorecer su autonomía a través de los últimos avances en rehabilitación. Carlos Sánchez Blas, tú has pasado unas horas con ellos.
Y hemos visto cómo trabajan la expresión plástica, las nuevas tecnologías, el deporte, la domótica y, por supuesto, el esfuerzo físico.
Cambiamos. Chema, abajo, abajo. Mira, te hago los dos. Venga. Muy bien, Chema.
Pues en este caso estamos trabajando un poquito la fuerza de las manos y está colocando unas pinzas en un palo vertical. Hacemos un análisis de los componentes de las actividades de la vida diaria que están afectadas y en base a eso diseñamos las actividades que trabajamos.
¿Qué tal el brazo? ¿Cómo está?
Dormido.
¿Está dormido?
Sí.
Vamos a estirar un poquito, a ver si se relaja y trabajamos mejor. Sí. ¿Ahí bien? ¿Te duele ahí?
Sí. Lo noto hasta en los dedos.
Y nos viene bien pues el ponernos de pie para que los huesos estén fuertes. Es como los astronautas cuando van. Esto que cuando vuelven tienen los huesos un poquito más frágiles. Pues al ponernos de pie nuestros huesos están más fuertes para la circulación. Pues también viene bien y para pues estirar las piernas.
Hemos disfrutado de combates de ping-pong a cara de perro. Y hemos conocido a campeonísimos de dardos que siempre atinan con el 50 en la diana.
Modestia aparte, en el año 2012 fui con mi equipo campeón de España en nuestra modalidad. Y de hecho hoy creo que somos el único equipo de discapacitados que está compitiendo.
Adrián ha conseguido crear un pintalabios gourmet para que Rosa pueda lucir aún más guapa.
El agarre, deslizando sobre la otra mano, podríamos hacer que salga lo que viene siendo el carmín, ¿no? Entonces, con la otra mano, si tenemos poca movilidad, podríamos llegar a pintarnos los labios o el rímel o hacernos la raya incluso.
Menuda joya tenéis aquí, ¿no?
Total, no te haces una idea. Sí, sí, la verdad que es básico el aquí en esta fundación y en este gimnasio.
La comunidad va a invertir 3,7 millones de euros en casi 100 plazas para residencia y centro de día. ¿Me vas a permitir, Elia, que barra un poquito para casa? Vamos a cerrar invadiendo la emisora de radio FLM para disfrutar de unos locutores geniales que hoy están llevando al aire una preciosa canción de la moda, la maravillosa Orquesta del Alcohol.
Quieren hacer el agosto a nuestra costa sin saber que los campos tan honrados son los que están más cansados, que los campos más honrados son los que están preparados, que los campos castellanos arden fácil en verano.
Arden fácil en verano.
Y ahora una cita solidaria, en este caso destinada a la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. El próximo 23 de marzo, el Estadio Santiago Bernabéu va a acoger un partido de fútbol benéfico cuya recaudación irá precisamente a esa pelea. Van a participar en ese encuentro leyendas del Real Madrid y del Fútbol Club Porto Vintage. Y el Ayuntamiento de la capital ha dado a conocer ya los nombres de las ganadoras de los premios Clara Campoamor de este año, que se van a entregar el próximo viernes, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. El consistorio va a reconocer a la periodista y promotora de proyectos de igualdad Gloria Lomana y a la asociación Closing Gap. Y dentro de la programación municipal por ese 8 de marzo... Esta mañana cerca de 1.000 mujeres, entre ellas muchas usuarias de los centros municipales de mayores de los 21 distritos de la ciudad, han tomado la explanada que hay frente al Palacio Real de Madrid para reivindicar la igualdad bailando. Mar García.
Así una marea morada en danza que llena la explanada de Oriente, muchos nervios.
1.000 mujeres, a ver cómo sale, para que vean que ahí estamos y que somos guays. Y que valemos mucho.
Pero también reivindicaciones.
Esto va muy despacio y no avanza. No avanza. Y la generación nuestra no fue fácil para nada. Muy
últimamente yo creo que hemos retrocedido un poquito, ¿eh?
Pues por eso yo creo que ponerse las pilas.
Hemos retrocedido un poquito. No, íbamos muy bien, pero...
1.000 mujeres de centro de mayores de 21 distritos y un manifiesto.
Rechazamos la violencia. Apostamos por una sociedad igualitaria y por una convivencia entre sexos. Y que vamos a luchar con las armas más pacíficas, la educación y la escucha. Hoy bailamos para reivindicar un espacio propio en nuestras calles, en nuestra casa y en nuestra sociedad. Nos cuesta mucho trabajo conseguirlo y encontrarlo.
Desde 8 de marzo, dice el alcalde Almeida.
Tenemos que tener una sociedad en la que hombres y mujeres somos iguales y por tanto que tenemos que remover cualquier obstáculo, cualquier barrera que pueda impedir o dificultar esto.
Y así Madrid adelanta el 8 de marzo en la calle al ritmo del baile y la reivindicación.
De la lucha por la igualdad, y sin dejar de hablar del baile, por cierto, a la lucha por un sueño, el de Eloy, un joven bailarín de 14 años que estudia en el Conservatorio de Danza de Madrid. Se ha clasificado para una final mundial de danza clásica que se va a celebrar en Nueva York el próximo mes de abril. El problema es el coste económico de ese viaje, María Peñafiel.
Number 339, Eloy Gil Vicente, from Conservatorio Profesional de Danza Fortea, from Spain, performing Franz Coppelia.
La madre de Eloy trabaja en un hospital y su padre en el metro de Madrid y no pueden costear el viaje a Estados Unidos. Por ello han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir los 4.000 euros que necesitan. Eloy nos ha contado lo que significaría para él esta oportunidad.
Significaría pues un beneficio porque allí van todas las escuelas del mundo, me podrían dar beca para seguir formándome en una escuela internacional, que tenga compañía y seguir mi carrera, o sea, sería muy, muy importante. He recaudado 800 euros de momento, pero se ha quedado atascado, o sea, es difícil.
El jovencísimo bailarín lleva desde los 8 años formándose y quiere seguir los pasos de su hermano Alberto, que está en el Royal de Londres. Conseguir este objetivo le acercaría a cumplir su sueño de ser un bailarín profesional.
Dos y 28, tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Historias que nos llevan hasta Fuenlabrada. Allí se ha puesto en marcha la iniciativa Share en esta localidad madrileña. Empiezan a desarrollar ya un proyecto de vivienda enfocado a mayores y jóvenes, cuyo presupuesto asciende a 6 millones de euros. 5 de ellos los ha financiado la Unión Europea. Cristina Espina.
Así lo ha anunciado el alcalde Javier Ayala, quien ha precisado que se trata de dar soluciones a ambos colectivos. Para ello, se prevé la recuperación y rehabilitación de un espacio municipal actualmente en desuso para la construcción de 20 apartamentos dirigidos a personas mayores de la ciudad.
Facilitar un espacio en un edificio público, transformarlo en ese tipo de apartamentos que van a dar una nueva solución a su continuidad de vida. Eso por un lado, con lo cual es muy importante dar solución a esas personas mayores, y por otro lado, aquellas viviendas que los mayores dejan, producto de que se van a trasladar a estos apartamentos, pues facilitar el acceso a aquellas personas jóvenes que, como bien sabéis, también como equipo de gobierno es uno de los objetivos fundamentales, buscando ideas innovadoras.
A las viviendas que dejan los mayores se les realizará pequeñas mejoras con el acuerdo de sus propietarios antes de que se alquilen a los jóvenes a precio asequible, según puntualiza. Mientras, las que se van a construir contarán con 2 dormitorios, cocina y baño adaptado, además de completarse con espacios para uso común de las personas mayores residentes en este complejo.
Hablamos ahora de un llamamiento a la solidaridad del que ha hecho el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Buscan familias que quieran acoger a algunos de los 30 perros que se encontraron el pasado mes de agosto en estado de abandono, metidos en jaulas, y que ahora buscan un hogar. Patricia Cristóbal.
Sí, fue en agosto del año pasado cuando unos vecinos de San Sebastián de los Reyes hallaron a esos cerca de 30 perros abandonados, hacinados dentro de jaulas en un paraje de la localidad, con una situación de salud muy precaria. Hasta ahora el servicio de recogida de animales del ayuntamiento se ha hecho cargo de ellos en custodia y con un seguimiento veterinario exhaustivo para velar por su salud. La noticia ahora es que tras una resolución judicial emitida en febrero, esos perros buscan un hogar tras el calvario que vivieron en esas jaulas. María Ordóñez es la concejala de salud que ha conocido a estos perros y anima a los vecinos a darles una mejor vida.
Llegó ya la resolución para que ya se pudieran empezar a adoptar a los perritos que nos encontramos en el mes de agosto. Les estamos poniendo muy guapos para que encuentren una familia. Son preciosos todo, no puedo decir otra cosa. Son simpáticos, alegres, no paraban de jugar y de corretear.
Lo que sí resaltan desde el ayuntamiento es que las personas interesadas deben conocer todas las obligaciones para dar una buena vida a estos animales. Por ejemplo, recuerdan, deben encargarse de identificarlos, llevarlos periódicamente al veterinario, contratar un seguro de responsabilidad civil y, sin quitarle ninguna importancia, también darles afecto.
Lo que sí hago es un llamamiento que sea una adopción responsable, que hay que tener en cuenta todas las obligaciones que conlleva tener una mascota.
Las personas interesadas en adoptar pueden solicitar más información en el Servicio Municipal de Salud de Sanse o en el Centro de Animales de Compañía Maican.
2:32, hacemos un alto y nos sumergimos en el capítulo de hoy del caso Koldo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, desde las 8:30 en el 106, abrimos un hueco en el partido de la onda para el Alcorcón. El equipo alfarero visita al Elche en su sueño por la permanencia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Partido Popular aumenta la presión sobre Francina Armengol por el caso Koldo. Según El Mundo, su gobierno pagó casi 4 millones de euros a la trama por la compra de mascarillas después de que los técnicos del Ejecutivo Balear hubieran advertido de su mala calidad. Los populares han registrado hoy un escrito en el Congreso de los Diputados pidiendo la dimisión de su presidenta. Creen que su permanencia al frente de la Cámara Baja es insostenible. Flor Carazo.
El PP exige la dimisión inmediata de Francina Armengol por suponer un descrédito intolerable para la dignidad del Congreso. Considera que la presidenta de la Cámara Baja tuvo un papel clave, conocía que las mascarillas eran defectuosas y dice las pagó a una velocidad inusitada. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, reclama explicaciones.
Estamos ante un escándalo de hondo calado. Armengol no puede seguir un segundo más en el cargo. No puede ostentar un minuto más el honor de ser la tercera autoridad del Estado. Todos los hechos que hemos ido conociendo la convierten no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa.
Tras registrar la petición de dimisión en el Congreso, en Génova se ha reunido el Comité de Seguimiento del caso Koldo. Los populares vuelven a señalar a Sánchez y extienden las sospechas sobre la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros Ángel Víctor Torres, Óscar Puente y Fernando Grande Marlaska. No descartan pedir la comparecencia de todos ellos en la Comisión de Investigación en el Senado. Esther Muñoz.
Pero desde luego no descartamos pedir la comparecencia de nadie. Es evidente que todos los españoles que nos están viendo en sus casas quieren que Pedro Sánchez dé explicaciones. Porque, claro, esto de que las explicaciones del PSOE consistan en intentar culpar a todos los demás, intentar que todos seamos iguales, intentar embarrar, a ver si así no pasa nada, yo creo que esto tiene los días muy contados, ¿no?
Según los populares, estamos probablemente ante el mayor caso de corrupción desde Felipe González.
El equipo de Francina Armengol reitera que no hubo estafa alguna con el material sanitario que el gobierno de Baleares compró a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama. Desde el gobierno central y el Partido Socialista acusan al Partido Popular de haber emprendido una campaña de desprestigio contra la presidenta del Congreso, Noelia Ontoria.
Campaña de desprestigio que van a empezar a enfrentar desde hoy mismo. Insisten en defender que se hizo todo correctamente, que se avaló a la empresa Soluciones de Gestión porque era un acto administrativo automático y que los tiempos de reclamación, los 3 años que esperaron tras confirmar que las mascarillas no eran de la calidad deseada, son los habituales. En el PSOE, la portavoz Esther Peña asegura que no hay causa, Armengol no está imputada y el PP, en cambio, tiene que dar muchas explicaciones.
La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna de la documentación. Solo el gobierno de Baleares es una víctima. La reclamación del gobierno del Partido Socialista es lo que preocupa a los presuntos corruptores. Por ello buscan intermediarios. ¿Qué papel jugaron Miguel Tellado, Jacobo Pombo y Alberto en esa mediación para que se olvidara la reclamación?
La contundencia con la que defienden a Armengol se repite cuando se citan las informaciones que relacionan a Begoña Gómez, la mujer del presidente, con la trama.
Por decirlo coloquialmente, de mala baba, ¿no? De introducir en este caso a la señora Gómez en esta cuestión. Yo creo que no hay caso.
El cortafuegos no es tan fuerte cuando se cita al exministro José Luis Ábalos, aunque recuerdan que tampoco está siendo investigado. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, parecía dirigirse hoy a su excompañero del Consejo de Ministros al pedir prohibir los aforamientos en delitos de corrupción.
Tiene que restringirse exclusivamente al ejercicio del cargo, nunca para protegerse ante presuntos casos de corrupción. Esto es lo que estamos viendo, lamentablemente, en estos días.
Podemos considerar directamente que el PSOE es el principal responsable del caso Koldo al haber nombrado ministro a José Luis Ábalos y plantea que devuelva el dinero presuntamente robado, aunque sea de su propio patrimonio.
También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se suma a la ofensiva del Partido Popular para que la presidenta del Congreso dimita por esa presunta implicación en la compra de mascarillas inservibles a la trama Koldo. Los escándalos se multiplican, dice Díaz Ayuso, mientras Sánchez sigue sin dar explicaciones.
No hay ejemplo más reciente de lo que estoy diciendo que la trama de corrupción que invade al gobierno de Pedro Sánchez, con decenas de detenidos, ministros salpicados, presuntos cohechos, millones en paraísos fiscales y colaboradores relacionados siempre con lo más sórdido. La presidenta del Congreso no dimite, aunque es una evidencia que enriqueció una trama corrupta que se ha aprovechado del dolor de los españoles en la pandemia y del patrimonio de los Baleares, cuyo dinero se ha tirado a la basura sin dar explicaciones.
Pero desde el Partido Popular también señalan al ministro Ángel Víctor Torres por los contratos adjudicados a la trama cuando presidía el Gobierno de Canarias y a la vicepresidenta primera, a María Jesús Montero. Según publica ABC, la ministra de Hacienda conocía desde el año 2022 las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas después de que una auditoría a puertos del Estado cuestionase las compras a la empresa que se está investigando en este caso. El Partido Socialista, que confía en tener buenas noticias esta semana sobre la ley de amnistía, que le darían oxígeno en medio de este escándalo por el caso Koldo. El jueves termina el plazo que los socialistas habían pedido para acordar un nuevo texto que llevará a la Comisión de Justicia, que se va a reunir a las 11 de la mañana. La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, confía en sacar adelante el documento sin modificar el texto que Junts rechazó porque no incluía la cobertura a todos los delitos de terrorismo.
Ninguna modificación. Les dije siempre, nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos 6 grupos parlamentarios y que entendemos que este jueves, pues bueno, puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en esa Comisión de Justicia.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
3 menos 20 de la tarde, abrimos página económica. El mercado laboral en España ganó ritmo en febrero. La Seguridad Social sumó 103.621 afiliados más y el paro bajó en casi 7.500 personas. España se acerca así a los 21 millones de ocupados, Eva Prat.
La educación y la hostelería han tirado de esa ocupación que ha supuesto en febrero el mayor incremento para este mes desde 2007 y además con las mujeres representando ya casi la mitad de esa afiliación. También la bajada del paro hasta dejar el número total de desempleados en los 2.760.000 supone la cifra récord, la más baja desde 2008. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, valora así los datos.
Que a pesar de los agoreros que escuchamos estos días y es que nos teorizaban, ¿no?, cierta desaceleración en los datos de empleo, creo que se está cotejando que esto no es así. Y a pesar de la crisis, a pesar de las guerras, afortunadamente el empleo va bien en nuestro país.
También son buenas noticias para los trabajadores autónomos que sumaron 10.000 a su régimen especial. Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Significa crecer el triple de lo que los autónomos crecieron el pasado febrero del año 2023.
Un dato que interpreta así desde COE Rosa Santos.
Que el sector privado es el que está en este momento tirando del empleo.
Y desde Comisiones Obreras, la responsable de empleo Maricruz Vicente tiene esta petición.
Estos datos ponen de relieve que la economía española no está en proceso de desaceleración y por eso el Gobierno tiene que apostar en esta legislatura por el pleno empleo.
El paro bajó en 11 comunidades autónomas.
No fue el caso de la de Madrid, porque en nuestra región el paro subió en casi 500 personas, aunque en comparación con el mes de febrero de 2023 hay casi 8.000 desempleados menos en la comunidad madrileña.
Sí, es un descenso interanual de más del 2,5% que junto a los 12.000 nuevos afiliados hacen que la consejera de Empleo, Rocío Albert, haga una valoración positiva de los datos.
Que Madrid sigue siendo la comunidad líder en empleo, es donde más gente viene a trabajar y encuentra un empleo y por eso hemos alcanzado esta segunda cifra histórica de afiliación y nuestro paro en términos interanuales desciende notablemente y respecto al intermensual pues solo aumenta levemente, probablemente como consecuencia de ese aumento de la población activa.
Son cerca de 306.000 parados los que hay en la región y preocupa especialmente a la consejera de el desempleo juvenil. También a los sindicatos, como manifiesta desde Comisiones Obreras Madrid, Marifé Sastre, con este requerimiento.
Medidas para la bajada del paro de los menores de 30 años, la ayuda al transporte para asistir a los cursos de formación, la acreditación y cualificación de la gente joven y el proceso de formación y prácticas, que es muy importante.
Desde CEIM, Francisco Aranda relativiza así la subida de casi 500 parados el mes pasado.
Madrid es un foco de atracción de desempleados de otras comunidades autónomas que vienen aquí buscando un empleo porque saben que se lidera la creación de puestos de trabajo.
El paro creció sobre todo en servicios y construcción.
Pues hoy precisamente anotamos un nuevo capítulo de enfrentamiento entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid relacionado con el sector servicios, esta vez a cuenta del horario de apertura de los restaurantes. A la vicepresidenta Yolanda Díaz le parece una locura que estos locales estén abiertos hasta la una de la madrugada y ya ha avanzado que su departamento está trabajando para racionalizar el tiempo. Pero en Madrid no aceptarán que se pueda intervenir en la libertad de horarios. Isabel Díaz Ayuso ha dicho en la red social X que nos quieren aburridos en casa, pero aquí somos diferentes. El secretario general del Partido Popular madrileño, Alfonso Serrano, también ha tirado de ironía.
Bien, supongo que la señora Yolanda Díaz quiere que cerremos antes los restaurantes globales para que vayamos todos a casa y a leer el manifiesto comunista con una lamparita y una tacita de té. O sea, es absurdo. Yo creo que antes se cierra Sumar que un restaurante o un local de ocio en Madrid antes de las 12 de la noche.
Junto al dato del paro, la otra cifra económica de este lunes tiene que ver con el turismo, que mantiene la tendencia positiva en el arranque de este año. El pasado mes de enero visitaron España casi 5 millones de turistas internacionales, que dejaron un gasto récord de 6.550 millones de euros. De esos visitantes, más de 600.000 recalaron aquí, en la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Cambiamos de asunto. Uno de cada 10 jóvenes en España reconoce haber sufrido actitudes controladoras por parte de sus parejas. Esta es una de las principales conclusiones de un informe que ha realizado el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, que ahonda en las situaciones de violencia que se dan en las relaciones sentimentales entre adolescentes. Nos detalla este estudio José Luis Urgel.
Limitar la relación de la pareja con sus amistades, impedir reunirse con otras personas o revisar su teléfono móvil son algunas de esas conductas de control que sufren el 10% de los adolescentes en nuestro país. Esta es una señal de alarma, según Noemí Pereda, investigadora de la Universidad de Barcelona.
Es cierto también que muchos adolescentes usan estas conductas de control y luego desaparecen cuando van evolucionando, cuando tienen otras parejas o cuando crecen. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que son una señal de alarma porque en algunos casos estas conductas van a conducir a formas de violencia mucho más graves.
El estudio revela que aunque son ellas, las chicas encuestadas de entre 14 y 17 años, las que reportan una mayor tasa como víctimas, también son quienes controlan a sus parejas en mayor medida. Noemí Pereda explica por qué se da esta aparente contradicción.
Es que las chicas están más sensibilizadas respecto a la violencia y a poder reportar este tipo de situaciones. Lo que ocurre con los chicos es que justamente al conocer el rechazo social que supone decir que están controlando a sus parejas, tienden a infrarreportar este tipo de situaciones.
En cuanto a las agresiones físicas, son los chicos los que declaran más victimización que ellas. En cambio, son las adolescentes las que reconocen sufrir más agresiones sexuales. Para recabar todos estos datos, se han analizado las respuestas de 4.004 jóvenes.
Repasamos a continuación otras noticias de este 4 de marzo. Lo hacemos en formato breve y con la ayuda de Luis Mínguez. De nuevo, la tragedia se desata en la Comunidad Valenciana. 3 fallecidos, entre ellos un niño, en el incendio de un edificio de gran altura en la localidad alicantina de Villajoyosa.
Incendio en una vivienda de la planta 11 de un edificio de 24 alturas originado sobre las 2 de la madrugada y que ha costado la vida a una mujer mayor, a un hijo y a un nieto de 5 años. El niño ha sido encontrado abrazado a su perro también sin vida. Ha ocurrido en la zona de La Cala de esa localidad alicantina por causas que aún se desconocen. La rápida actuación de los servicios de emergencia en el desalojo de unos 120 vecinos evitó mayores daños personales, aunque 15 vecinos han resultado afectados por inhalación de humo.
120 personas rápidamente y nada, yo creo que la rápida actuación de la policía local, de la Guardia Civil y de los bomberos pues ha sido clave para que esto no haya sido mayor.
Me despertó la alarma y cuando salí no podía salir, o sea, ya el humo era demasiado fuerte, no se podía salir, me quedé ahí, me desesperé y me tuve que quedar ahí hasta que entraron los bomberos. No pude, o sea, sola no pude salir.
Del exterior continúa la búsqueda de más implicados en el ataque a una pareja española en la India.
4 personas han sido detenidas y otras 3 están en busca y captura como presuntos participantes en la violación en grupo de la mujer española de origen brasileño mientras su pareja era inmovilizada con un cuchillo. Ambos recorrían el mundo en moto y levantaron su tienda de campaña en una retirada explanada de una aldea del estado de Jharkhand. Las autoridades han anunciado que entregarán a la pareja como compensación un cheque por valor de 1 millón de rupias, unos 12.000 dólares.
Y de vuelta a nuestro país, la mitad de los españoles, Luis, asegura haber sufrido una estafa o intento de estafa cibernética en el último año.
Y entre ellos, la gran mayoría concreta haber recibido correos electrónicos o mensajes de móvil sospechosos solicitándole información personal o financiera. Encuesta del CIS sobre inseguridad en la red y hábitos de uso, que también apunta que al 75% de la población le preocupa las distorsiones que pueda originar la inteligencia artificial y que un 93% está a favor de prohibir el uso del móvil en las escuelas de primaria.
Por cierto, que el presidente del Gobierno ha reclamado hoy a las grandes empresas del sector tecnológico y digital un compromiso en la aplicación de medidas para proteger a los menores en Internet. Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana con los responsables de las principales compañías tecnológicas y de telecomunicaciones para pedirles su apoyo a la protección de niños y adolescentes en el ámbito digital. Seguimos hablando de cuestiones que afectan a la actualidad madrileña. El Ayuntamiento de la capital inicia hoy los trabajos para rehabilitar el pasaje peatonal que conecta la calle La Gasca con el Parque del Retiro bajo la calle Alcalá, entre los distritos de Salamanca y Retiro. El paso del tiempo y el vandalismo lo han convertido en una zona a evitar por muchos vecinos, Mar García.
Con un presupuesto de casi 400.000 euros, está autorizado por la Comisión Local de Patrimonio Histórico. Hasta el final del verano, el pasaje permanecerá cerrado, aunque se mantiene un itinerario alternativo en superficie. Se mantendrá abierto el acceso también a la estación de metro de Retiro. Rehabilitación del pasaje peatonal, el que une La Gasca con el Retiro, bajo la calle Alcalá. Paloma García Romero, delegada de Obras.
El objetivo de los trabajos es hacer frente a la situación de deterioro que presenta el pasaje por el paso del tiempo y por la vandalización. Vamos a renovar todos los acabados. Se va a decorar haciendo guiños a la naturaleza del Parque del Retiro y a la Feria del Libro que se celebra ahí cada año. Y sustituiremos además la iluminación por una más eficiente. La rehabilitación supondrá no solo una mejora estética, sino también para la seguridad de sus usuarios.
En el interior del paso, un diseño relacionado con la naturaleza y la Feria del Libro, pavimentos de granito, la rampa desde La Gasca y en el interior del paso, en color tierra, en la entrada al parque.
Y más obras, esta vez en San Lorenzo del Escorial. La Comunidad de Madrid ha sacado a licitación el proyecto de acondicionamiento del Paseo de Juan de Borbón y Battenberg. La obra cuenta con una inversión cercana a los 90.000 euros, Eva Prat.
Se trata de la primera obra que sale a concurso público que atañe a los espacios catalogados como Patrimonio Mundial de la UNESCO, entre los que se encuentran también los conjuntos históricos de Alcalá de Henares y Aranjuez, incluidos en el programa de inversión regional hasta 2026 como actuación supramunicipal. Entre los trabajos previstos se van a optimizar los recursos y materiales para disminuir el consumo energético, promoviendo la energía renovable y reduciendo al máximo los residuos y emisiones. Además, se analizará el impacto de la huella de carbono en todos los procesos. La empresa pública Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, se encargará de la gestión de estas obras.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este, no os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís? ¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye, mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos... En...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos. ¿En serio?
Ya os tengo a todos, ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Son las 2:54 y es momento de conocer las propuestas culturales con las que comienza esta primera semana del mes de marzo Isabel García Regadera.
Subimos el telón, el del Teatro Infanta Isabel. La última obra del Joglars es El rey que fue, hay que traer de vuelta a Juan Carlos I.
¡Qué alegría! Bueno. ¡Estás estupenda!
¡Gracias!
¡Pasa! Oh. Bueno.
Le traigo mi libro.
Ya me lo imaginaba cuando te invité,
Me he permitido dedicárselo. Muy bien. ¿Qué le parece?
A ver. Ha sido hombre siendo rey. Ha sido rey sin dejar de ser hombre. Y quizás ese haya sido su pecado.
La vida del rey emérito provoca juicios antagónicos. Se trata de una vida llena de contrastes. Albert Boadella plantea en este montaje un retrato del emérito con sus vicios y con sus virtudes. Nos vamos a otro teatro, el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Podemos ver allí Mi abuela no se llama Carmen, escrita, dirigida e interpretada por Ana Mayo.
Yaya, ¿tú tienes miedo de morirte?
No.
Mi abuela no se llama Carmen es el viaje de una nieta que redescubre a su abuela en los últimos momentos que pasaron juntas. Habla de la vida y de la muerte, de la memoria histórica y de la falta de memoria, entre otros muchos temas. La obra es un monólogo pensado para ser dicho apelando directamente al público, para contarle las vivencias y los secretos de Carmen y también para compartir las reflexiones y emociones que a lo largo de este viaje de despedida afloran en su nieta. Hasta el 17 de marzo podemos ver Mi abuela no se llama Carmen en la Sala Jardiel Poncela del Fernán Gómez. Del teatro nos vamos a uno de los museos menos conocidos de Madrid y lo vamos a hacer en autobús, porque se trata del Museo de la Empresa Municipal de Transportes, situado en las cocheras de Fuencarral, en la calle Mauricio Legendre. Un museo que ha estado cerrado durante los meses de más frío y que vuelve a abrir ahora en marzo, con una colección de 40 vehículos, como nos ha contado su director, Diego García.
Ese es, digamos, el gran activo de nuestro museo, es la colección de vehículos. Tenemos 40 vehículos, 40 autobuses, como bien decías, de toda la historia de la EMT, es decir, desde el año 47 en que se funda la empresa hasta nuestros días, porque la última incorporación es un vehículo que ha prestado servicio hasta el año pasado, hasta el 2023.
Vehículos de diferentes épocas que muestran la evolución de los autobuses que han recorrido y recorren las calles madrileñas.
Hemos pasado de los autobuses de dos pisos, emblemáticos de los años 40 y 50, fabricados en el Reino Unido, a los modernos autobuses eléctricos actuales. Hemos evolucionado de los autobuses articulados de 18 metros a minibuses de 5 metros que pueden circular por las calles del centro de Madrid, del centro histórico de Madrid. Tenemos uno guardado, un Gulliver, por ejemplo, y hemos evolucionado en todo, en accesibilidad. Por ejemplo, hemos pasado autobuses con 4 escalones para poder acceder al vehículo, autobuses de piso bajo. Hemos evolucionado en ecología.
Este curioso museo, este curioso espacio, pues como bien nos contaba su director, Diego García, guarda vehículos históricos, pero además también podremos ver maquinaria, mapas y trajes con historia, historia de la EMT e historia de Madrid.
Todos guardamos en la memoria
un lugar donde fuimos felices.
El artista cántabro Nando Agüeros publica esta semana un nuevo trabajo discográfico, El mismo que viste y canta, con nuevas composiciones que viajan por diferentes géneros. Y de esos nuevos temas, de todos esos géneros, de todos sus planes, hablaba esta mañana con Nieves Ortiz en el programa Buenos Días Madrid de esta casa, Onda Madrid.
Por eso hay canciones que hablan de pues hay una canción que habla del Alzheimer, hay otra canción que habla del maltrato, otra canción que habla de la migración, de los chicanos, ¿no? Los mexicanos que van hacia Estados Unidos. Y bueno, y también hay canciones, claro, por eso también un poco el título del disco, El mismo que viste y canta, canciones personales.
No hay tiempo para más. Termina esta edición de lunes de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Y ahora esperando ya para dar paso a Javier Peña con toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.